Cuando en la prensa internacional se informa sobre quién asumirá hoy la presidencia de la República Oriental del Uruguay, uno de los aspectos que más se destaca es el pasado guerrillero de José Mujica. El Mujica de hoy está bastante alejado de aquel tupamaro que tomó las armas antes de la dictadura y también de aquel que pasó 13 años preso en condiciones infrahumanas. En los próximos minutos les proponemos hablar de aquel Mujica y de cómo fue adaptándose a las reglas del sistema político hasta conseguir el voto de más del 50% de la población y con ello llegar a ser el primer mandatario. Para eso, nuestro diálogo será con el doctor Henry Engler, que en estos días se prepara para la inauguración del CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, del cual es director, pero que durante la dictadura fue, junto a Mujica, uno de los llamados rehenes del MLN.
El tablero político.
Doctor Henry Engler, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día, ¿es Emiliano o Andrés?
Emiliano.
Ah, Emiliano, ¿qué tal, cómo te va?
Muy bien. ¿Qué fue lo que pensó? ¿Cómo reaccionó usted cuando se confirmó que José Mujica sería presidente de la República?
Bueno, fue una satisfacción muy muy importante. Es un poco una situación que ninguno de nosotros podía siquiera imaginarla. Riesgos de surrealismo.
Sí, hace 40 años Mujica y usted integraban el MLN, un movimiento que entonces era notoriamente minoritario y que procuraba llegar al poder por la vía de la lucha armada. ¿En aquellas épocas alguna vez pensaron que Mujica u otro de ustedes terminara siendo presidente de la República, pero por medio de las urnas, con el respaldo de más del 50% de la población?
No creo que ninguno de nosotros siquiera imaginó que podía suceder así, de esa manera, ¿no?
¿No había un derrotero político de este tipo en los planes?
No, pero tampoco es algo que estaba totalmente fuera de lo que se podría evaluar. En aquel momento la situación era de que no veíamos ningún tipo de salida que permitiera salir de la situación terrible en que estaba Uruguay. El despotismo era impresionante y yo pienso de que, bueno, en ese momento era lo que considerábamos todos de que era el camino, pero no significaba de que nosotros íbamos a ser para siempre movimiento guerrillero, sino de que lo que se quería era cambiar la situación. Y la utilización de armas fue un momento histórico y no implicaba de ninguna manera que no fuéramos a buscar otras medidas de que fueran pacíficas, pues no se puede hacer una guerra para siempre, ¿verdad?
En aquellos años 60, 70, ¿cuán cerca estaba usted de Mujica en las acciones del MLN?
Bueno, con Pepe estuvimos juntos en las épocas finales, en la dirección del MLN.
Usted tiene 10 años de diferencia con Mujica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Usted tiene 64 en este momento.
63.
Casi, 63 entonces. Y entonces, si usted compara, ¿no? Si vemos al Mujica de hoy, año 2010, y lo ponemos junto a aquel que usted conoció, con el que usted trataba en, digamos, el año 1970.
Sí.
¿Qué queda? ¿Qué queda de aquel Mujica guerrillero en el futuro ya casi presidente de la República?
Pienso que le queda la esencia, porque realmente la motivación y el interés de cambiar la situación y de tratar de beneficiar a los más desposeídos no ha cambiado un ápice, ¿no? Ha habido todo un proceso de madurez que significa la adaptación a circunstancias de realidad. Esto es un proceso, me parece a mí, muy, muy dialéctico, digamos. Yo no noto un cambio de esencia de ninguna manera. Pienso que el interés sigue siendo el mismo y que, bueno, evitar confrontamientos de armados es una cosa esencial, ¿no?
Ahora, dentro de la estructura...
Toma las armas porque uno piensa que es divertido.
Dentro de la estructura jerárquica del MLN, ¿qué lugar ocupaba Mujica?
Bueno, en el último periodo él estuvo en la dirección del MLN, conmigo y con Sendic. Eso fue a partir de la caída de cuando lo capturaron a Madenales. Uh-huh. Y en esa época estuvimos una época muy difícil, que estábamos durmiendo en cualquier lado donde nos encontrara la noche, muchas veces por el campo, a los alrededores de Montevideo. Teníamos reuniones en Chilcales, digamos. Encontrábamos en las afueras de Montevideo, a veces alguna vez estuvimos reuniendo atrás de algún cuartel, incluso entre Chilcas y Matorrales, ¿no?
Cuando yo le preguntaba recién qué queda de aquel Mujica hoy, en el año 2010, usted prefería centrarse, digamos, en el pensamiento de Mujica, en las inquietudes de Mujica. Claro. Pero si vamos a la personalidad, ¿era como ahora? Porque, ¿qué observa uno cuando ve a Mujica hoy? Uno encuentra... Un hombre de cabeza abierta, un hombre que tiene buen diálogo con casi todo el espectro político, un hombre que él mismo reconoce, es calentón, sí, obsesionado por la austeridad y que habla de esta manera tan particular, descuidada incluso. ¿Esos rasgos ya estaban en aquel momento?
Ah, sí, sí, por supuesto, en eso es idéntico. No, yo no noto ningún cambio en esa parte de personalidad, yo lo veo igual. Es decir, habla de la misma manera, y por supuesto que tiene sus... Pero además tuvo siempre esa modalidad de buscar convencer, de buscar realmente la discusión, de ver cuál era dónde está la verdad de las cosas, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, él estando en la cárcel, era un lector... increíble. Él tiene una cultura autodidacta que es impresionante, ¿no? Uh-huh. Él siempre fue un apasionado de la historia, de todos los procesos que se dieron en el país, de la historia de blancos y colorados. Eso siempre fue un motivo de charlas. Incluso en un tiempo estuvimos presos en Artillería 1, en el cuartel de Artillería 1, y bueno, ahí se nos dio posibilidad de charlar un periodo y conversamos muchísimo de historia, ¿no? Y él, los conocimientos de historia es muy, muy, muy detallados y profundos, además.
Quizás en esta respuesta suya ya hay algo de adelanto, pero quiero preguntarle más específicamente, y teniendo en cuenta que usted conoce tan de cerca Mujica, ¿dónde están las claves de esto que podríamos llamar su triunfo personal? ¿Dónde están los secretos, las explicaciones para esto de que Mujica se haya convertido en un líder que tiene el arrastre popular que tiene?
Bueno, yo pienso que uno, la honestidad de los... clara de lo que busca. Segundo, la falta de dogmatismo. Nunca se encerró en una idea dogmática. Nunca siguió una idea política como si fuera una religión, pero sí siguió como religión las convicciones y los principios, ¿no?, que lo movían. Pero una mente muy abierta a todos los cambios, y en eso era, yo considero que las dos personas que yo conocí más abiertas así mentalmente al espectro político en un momento que había mucho marxismo y muchas discusiones marxistas, la falta de dogmatismo en Sendic y Mujica, me parece que eran dos personalidades muy parecidas, ¿no?
Pero estaba leyendo un artículo que publica hoy el diario El Observador y que hace notar que hasta mediados de los 90, Mujica no tenía el protagonismo que luego tuvo dentro de su propio sector incluso. Hasta esas fechas, Mujica estaba siempre por detrás de Eleuterio Fernández Huidobro, Elio Sartú y Jorge Zabalza. las diferencias políticas entre Sartú, que terminó a la izquierda del Frente Amplio, y Fernández Huidobro, diferencias que surgieron en el año 1998 sobre el rumbo del MPP, fueron las que permitieron el surgimiento de Mujica como figura de referencia. No sé si usted coincide con ese análisis.
Bueno, yo la parte, digamos, de los detalles de políticos, yo no estoy muy compenetrado en esa parte.
Lo claro, usted sí, en esos años, ejemplo, vivía en Suecia.
Sí, claro, sí. Pero hay que pensar, cuando nosotros salimos en libertad, y se hizo un acto muy grande, el que habló fue Mujica, y él un poco dio las pautas de cuál debería ser la actividad y cuál era la función que debían tener los rehenes, por ejemplo. A mí me pareció meridianamente claro, él planteó en ese momento que tendríamos que ser como cuando las abejas se vuelan para reproducirse, ¿no? Que teníamos que ser como el palito ese donde se van y se juntan para formar nuevas colmenas. De manera que no tenía él un papel totalmente secundario en esa época, digamos, ¿no? Y luego, no sé, yo pienso que la flexibilidad política es sumamente importante, y además él tiene una manera muy explícita, y eso de hablar con comparaciones, pienso que es una forma filosófica que hace muy claro el poder expresar un pensamiento, y eso pienso yo de que llega mucho a la gente.
Sí, parece claro que el carisma y la capacidad de comunicación de Mujica han sido factores clave también, ¿no?
Sí, eso yo pienso que lo ha ido desarrollando, pero que fue algo que siempre lo tuvo. Yo me recuerdo momentos difíciles del MLN, que había que tomar decisiones importantes, y Sendic, estando Sendic y yo en la dirección allí, y Sendic me decía siempre, tenemos que hablar con Mujica. Entonces, ya, es decir, una persona con mucha amplitud, ¿no?, para analizar las cosas y nada dogmático. Porque si, es decir, si hubiera algo de dogmatismo, lo que está pasando no podría ser posible.
Y parece también bastante claro que esas características de Mujica que usted está destacando pudieron, digamos, permear en la población, entre otras cosas, porque el MPP puso en marcha, por aquellos años que yo estaba mencionando, finales de los 90, la estrategia aquella de las mateadas, ¿no?
Sí, sí.
Que era esa modalidad de actos no necesariamente grandes, muchas veces pequeños, hechos simplemente con un micrófono y un cajón de verduras, para charlar con la gente. Fue una infinidad de actos de ese tipo que desde entonces se hicieron a lo largo y ancho del país. Esa es fue una herramienta que ahora queda evidente, se demostró muy útil, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Y además sí, hay una forma de empatía que me parece muy importante, ¿no? Yo defino la empatía como la habilidad de poder ponerse en la situación de otra persona y de tratar de entender cómo piensa y cómo siente, y de alguna manera identificarse con eso, ¿no? Esa es una capacidad que es fantástica realmente para alguien que está trabajando socialmente, ¿no?
Me queda...
Eso es obvio que él la tiene muy muy desarrollado, ¿no?
Me faltaba preguntarle si Mujica cambió después de los 13 años de cárcel, especialmente el periodo más duro, el periodo de rehén, bueno, en el que también estuvo usted. Esas condiciones de reclusión, obviamente, a ustedes los afectaron. La pregunta es si usted nota que en el caso de Mujica dejaron alguna huella especial.
Bueno, yo no puedo decir eso, porque me parece que debería ser Lucía la que está conviviendo con él que pudiera decir eso, ¿no? Para ver las huellas de algo que ha pasado, me parece que hay que tener una convivencia muy estrecha, ¿no? Yo pienso de que es imposible salir de una experiencia como la nuestra sin que queden marcas o cicatrices. De alguna manera hemos, bueno, cada uno de nosotros pienso que tenemos su parte de cicatrices, y eso me parece que es casi inevitable, ¿no? En caso de Pepe, no sé si hay alguna. Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo mis pesadillas y mis... que, bueno, son muy difíciles de erradicar, ¿no? Y no sé, no puedo contestar a esa pregunta, ¿no?
Doctor Henry Engler, a ver si puede tener una respuesta para esta pregunta. ¿Usted le pide algo a Mujica en un momento como este, en el que asume el gobierno?
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Qué le pide a Mujica en este momento en el que va a convertirse en presidente de la República?
Bueno, a mí me parece que lo fundamental es la erradicación de la miseria en este país. Yo no pienso que lo pueda hacer una sola persona. Sí pienso de que si se sigue procediendo de esta manera, de que todo Uruguay se pueda comprometer, blancos, colorados, todo el mundo, podemos lograr erradicar la miseria del país, que me parece la cuestión fundamental, ¿no? Yo pienso de que la redistribución de la riqueza es muy importante. Sin los impuestos progresivos, cuando uno gana más, tiene que pagar más, no se puede hacer esto. Digo, yo me baso en experiencias prácticas, como es la experiencia de Suecia. Uh-huh. En Suecia ha sido continuamente la lucha entre pagar impuestos o no pagar impuestos. En este momento Suecia está pasando mal porque se decidió ir para atrás y no pagar impuestos. Y se está pagando el precio en este momento, ¿no?
Teniendo en cuenta las posiciones que el MLN tuvo en los años 60 y 70, sí. Y que usted esgrimió al punto de llegar a la lucha armada, sí. Teniendo en cuenta aquel pasado y aquellas posturas, ¿qué siente cuando escucha un discurso de Mujica como el que realizó hace pocos días en febrero en el Hotel Conrad ante empresarios uruguayos, pero sobre todo de la región y de otros países? ¿Qué siente cuando Mujica, en su audición de M24, llama a la población a no discriminar a los empresarios?
Sí. Bueno, yo pienso que este es un tema de discusión y que es un tema además que hay que investigarlo, porque hay experiencias internacionales muy importantes. Yo sé que muchas de las compañías, la mayor parte de las compañías que invierten en capitales tienen una meta, que es ganar dinero. Ninguna de ellas es la Cruz Roja ni el Ejército de Salvación. Ellos vienen a buscar ganancias, y si a nosotros nos sirve de que nosotros podamos tener ganancias, yo pienso que sirve. Pero abrir las puertas solo para que haya inversiones y no haya un control y no haya además una ganancia para el país, no va a ayudar mucho, digamos, a crear una sociedad de bienestar.
¿Pero ese es un llamado de atención que usted le hace a Mujica?
No, no es llamado de atención. Yo tengo una experiencia de trabajo con compañías privadas y yo soy totalmente consciente de que el punto número uno de ellos es ganar dinero. Eso no hay... Es decir, nadie viene a invertir porque el Uruguay es lindo. Es decir, vienen a invertir porque están buscando ganar capital. Entonces, ese es el motivo número uno. Ninguna son organizaciones de solidaridad. Eso tenemos que tenerlo claro. Luego, depende de nosotros cómo hacemos los negocios, pero esto es una cuestión pura de negocio, ¿no? Y nosotros tenemos que ver de que saquemos la mayor ganancia posible.
Y para terminar, ¿qué es hoy el MLN y cómo se hará sentir en el gobierno?
Bueno, yo pienso de que todas las organizaciones de izquierda tienen que siempre trabajar para que el bienestar se extienda a toda la población, no solo a grupos de población que están bien. Entonces a mí me parece que el papel del MLN tendría que ser el de luchar todo el tiempo para en este momento la erradicación de la pobreza y el beneficio de los que tienen menos, ¿no? Y yo pienso de que esto no es digamos, le vamos a exigir a Pepe que haga esto y esto. Acá hay que arremangarse y empezar a trabajar. Yo estoy pensando, bueno, la parte científica va a caer la responsabilidad sobre varios de los científicos que están hoy en Uruguay trabajando, seguramente con muchos contactos internacionales, pero es mucha responsabilidad de los científicos que la ciencia se desarrolle o no. Y luego tendremos que convencer de que se necesita dinero, que hay que invertir, pero siempre yo pienso de que en la parte del desarrollo, los negocios juegan un papel muy importante, ¿no? Y que nosotros tenemos que pelear para que el país obtenga ganancia y no solo las empresas que vienen.
No, pero se lo preguntaba porque una de las posibilidades que existen y que para algunos es un temor es que el MLN esté tironeando a Mujica hacia posiciones más radicales, hacia un giro, no sé, por llamarlo de alguna manera, más a la izquierda que otros grupos del frente y que el rumbo que quizás el propio Mujica quiere llevar adelante.
Bueno, yo no estoy orgánicamente, no pertenezco al MLN, no puedo opinar sobre el MLN. Lo que yo pienso que la tarea de que nos queda a la gente, digamos, dentro de la izquierda, es tratar de que el desarrollo vaya lo más posible hasta la izquierda. Yo tengo ese convencimiento de que todo el tiempo hay que trabajar para que, es decir, ¿y qué significa? Para mí significa de que nosotros logremos una sociedad de bienestar. Yo no estoy pidiendo un modelo extremo, yo me baso en modelos que existen. En otros países no vengo a plantear modelos de fantasía. Yo pienso que el modelo, un tipo de modelo de Suecia, cuando la socialdemocracia estaba en Suecia, es un modelo que yo veo que le pasa muy bien a Uruguay, que tendríamos que erradicar la pobreza y tratar de hacer una redistribución de la economía en el país.
Desde la audiencia le preguntan, doctor Henry Engler, ¿cuándo es que se abre oficialmente, cuándo comienza sus actividades el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular?
Bueno, estamos planteándonos el día 17 hacer una inauguración, pero esto no implica de que estamos inaugurando todas las actividades del centro. Lo que estamos planteando es poner el punto el día 17 para mudarnos a una parte del edificio y comenzar a poner a punto toda la maquinaria, lo que nos exige un tiempo más adelante.
Ajá. O sea que los servicios se estarán prestando ¿cuándo?
Bueno, estamos barajando diferentes posibilidades porque hemos tenido determinado tipo de retrasos que pasan en cuando uno trabaja con una organización tan compleja como es esto, ¿no? Nos va a llevar por lo menos un mes más el poder comenzar lentamente con los exámenes.
Doctor Henry Engler, suerte entonces en esos últimos preparativos. Volvemos a conversar más sobre la fecha entonces.
Bueno, gracias.